Es sin duda el tema de la semana y seguramente todavía tendrá muchos capítulos por delante. Estamos hablando del desvío millonario de fondos por el cual es señalado el hermano de la vicegobernadora Gloria Ruiz. Y al respecto vamos a hablar esta mañana con el abogado Federico Diorio, quien representa a Pablo Ruiz y al director de la Casa de las Leyes, y nos atiende esta mañana muy amablemente. Hola Federico, ¿cómo estás?
Muy bien, buen día, ¿cómo les va a ustedes?
Muy bien. Bueno, por supuesto nos interesa conocer cuál es la palabra de la defensa de quien está hoy sindicado por el desvío millonario de fondos y, bueno, el protagonista del escándalo que ha llevado a incluso la gobernadora Gloria Ruiz a estar a punto de ser destituida. Sabemos que han estado en fiscalía presentándose y también hablaron públicamente, pero conocer de primera mano cuál es el argumento que tiene la defensa de Pablo Ruiz.
Bien, te agradezco por el espacio. Mira, Pablo es una persona que lleva más de 20 años trabajando. No es que empezó su vida económica diciembre pasado. Entonces, de ahí viene la explicación base de todo esto. Es decir, ¿existe el plazo fijo? Sí existe el plazo fijo. ¿Está vinculado a la cuenta sueldo de él? Sí, totalmente. Pero bueno, es un plazo fijo que ya él lo venía construyendo desde hace un tiempo. Él tenía su objetivo, que es poder construirse su casa, como mucha gente lo tiene, y está ahorrando de esa forma. Ahora hay una cuestión respecto de cómo administrativamente se manejaba o se maneja la legislatura mediante una reglamentación interna en la que el dinero público que tenía que administrar mi cliente se los depositaban en su cuenta sueldo, digamos, en la misma cuenta donde a él le depositaban sus haberes todos los meses, cuando tenían que depositar dinero para pagar un mural, un taller o un tanque de nafta, lo que sea, también se depositaba en esa cuenta de él, y él, por ese dinero que le depositaban en su cuenta personal, tenía que rendir cuentas. Y bien, él se quejó de esto, y pregúntame.
No, te iba a preguntar si esto es así, es un manejo habitual o es algo irregular esto, digo, este manejo de que los fondos del organismo sean depositados en la cuenta personal del funcionario.
Hay una reglamentación interna de la legislatura, por eso que lo sean de esa forma. Es más, él consultó respecto de la posibilidad de o que le den cheques o que se abre una cuenta específica para la Casa de las Leyes, y le dijeron que no, que debían, que ellos lo hacían de esa forma. Es más, le dieron la reglamentación. Bueno, o así como se hizo, se hacían liquidaciones respecto de esto. Él tenía que liquidarlo en la Casa de las Leyes y eso se auditaba internamente en la Casa de las Leyes y después se auditaba en la legislatura. Es decir, tenía un doble control los fondos esos, desde que salían y hasta dónde iban los fondos. De ahí la tranquilidad que tenemos nosotros y que tiene mi cliente respecto de que con las rendiciones de cuentas y los movimientos bancarios vamos a poder acreditar que no hay ningún delito acá en ese sentido.
Todo eso está documentado, digamos. Ustedes dicen tener la documentación para respaldar esos gastos.
Nosotros estamos trabajando sobre esa evidencia, estamos ahora haciendo pedidos de informes a la legislatura y a la Casa de las Leyes respecto de todas las rendiciones de cuentas que hizo mi cliente desde que ingresó a trabajar hasta la actualidad y de todos los dineros que le transfirieron a él. Sí, entonces nosotros vamos a pedir una pericia contable respecto de este punto para poder acreditar esto. Sí, es cierto que lo hacía a plazo fijo, sí lo hacía, pero lo hacía con su dinero propio, con dineros ajenos.
¿Cuál es la ocupación de Pablo Ruiz por fuera de la legislatura o antes de llegar al cargo público?
Pablo ha sido empleado de comercio. Pablo desde el año 2005, creo que es, tiene una licencia de taxi, que todavía la tiene y es monotributista por eso. Pablo ha tenido trabajo, también ha tenido trabajos en el municipio de Plotier desde el año 2018, si mal no recuerdo. Ha estado trabajando y ha juntado su dinero, lo ha puesto en plazo fijo, y cuando entró a trabajar a la legislatura en las Casas de las Leyes, también, bueno, él es una persona que vive actualmente en la misma casa donde se crió, con sus papás, y sigue durmiendo en el mismo cuarto donde él se crió. Entonces, alguien que no paga alquiler, es alguien que no tiene hijos, entonces tiene gastos pocos, que la mayoría los cubre con lo de la licencia de taxi que tiene, y bueno, bastante de sus ingresos trata de ahorrarlos para bueno poder avanzar.
Habló de Federico, buenos días, Daniela lo saluda. Habló de la actividad días, comercial de esta licencia de taxi. ¿Cómo es el recorrido que lo ubica como director de Casa de las Leyes? Digo, ¿qué aptitudes tiene Pablo para poder haberse desempeñado en el cargo hasta el día de ayer?
La verdad que desconozco absolutamente porque no es un tema que lo haya hablado yo con Pablo. Yo con Pablo, estrictamente, la realidad es que esto pasó el viernes. Yo con Pablo hablé el sábado de la tarde, domingo y ayer. Así que desconozco respecto de ese punto. Lo tendría que charlar con Pablo y te comento. Pero la verdad que, es más, si me preguntás en este momento, estrictamente que hacía en la Casa de las Leyes, y la verdad que sé que estaba a cargo, sé que él le giraban el dinero y que se encargaba de, bueno, justamente pagarle a la gente que le tenía que pagar, pero la realidad es que desconozco bien cuál era el recorrido o la instrucción que tiene Pablo en todo esto.
Federico, volviendo al tema de los plazos fijos, porque creo que es el punto que dispara toda la investigación, especialmente por lo abultado del plazo fijo en relación a los ingresos que tenía Pablo Ruiz en la Casa de las Leyes. ¿Existe trazabilidad de esa plata? Digo, ¿había plazos fijos constituidos antes de que él llegara al cargo en algún momento o algún otro tipo de inversión que permita justificar que él los fondos los tenía antes de llegar al cargo?
Sí, justamente nosotros queremos ver, estamos esperando que llegue información del Banco Provincia para ver las fechas, sí, porque nosotros queremos que se amplíen las fechas a la parte previa de que la asumió en el cargo, justamente para acreditar esto de que los plazos fijos ya eran anteriores, y sí, existe la trazabilidad porque todo está documentado en el banco. Hoy la verdad que vivimos en una era digital donde mal se podría, digamos, evitar todo esto.
Federico, ¿usted representa también a la vicegobernadora Gloria Ruiz?
No, yo solo lo represento a él. Yo la verdad que no he tenido posibilidad de hablar con la hermana del señor. Es más, creo que evidentemente hay alguna diferencia. Ayer lo terminaron despidiendo de su puesto de trabajo. Él entiende que, bueno, evidentemente es una... Él ha pagado con su sangre una persecución política de su hermana. Eso es lo que él entiende, pero bueno, él ahora lo que quiere es demostrar su inocencia y poder seguir después con su vida, porque la verdad que esto lo ha manchado y bueno, entiende toda la situación.
¿En qué basan la idea de la persecución política?
Mira, esto por ahí te lo digo, es una opinión mía, ¿no? Pero pienso yo, si lo están acusando al hermano de ella, porque yo ayer estuve con el de Ajo, a quien investigan es a él, y a quien sindicaron es a él, y demás, que empiecen a hablar de inhabilidad política, porque un hermano tiene una causa penal, o una investigación penal en curso, y la verdad que me parece un poco llamativo.
Bueno, en todo caso...
No sé cuál es la opinión.
No, obviamente es materia de opinión, pero digo, en todo caso, lo que les indican a la vicegobernadora es haber designado al hermano, que después termina siendo el inimputado, ¿no?
Bien, ahí desconozco bien cuáles son las causales que están buscando y todo. Yo hablo de lo que por ahí escucho ustedes que dicen en los medios, y hablar de inhabilidad moral por las designaciones de familiares, bueno, sin ir muy lejos, en el gobierno nacional tenemos designaciones de familiares y demás. Yo, bueno, ayer me preguntaban de este tema y yo, mientras esté permitido por la ley, digamos, no tenemos que andar opinando. Son cuestiones de política. Hasta noviembre del año pasado en el gobierno nacional no se pudieron designar familiares y a partir de diciembre del año pasado sí. Bueno, son cuestiones que tal vez las tenemos que discutir como sociedad y bueno, y evaluarlas. Pero mientras legalmente se permitan, serán cuestiones que no hay mucho para hacer, está permitido.
Respecto de los gastos, se sabe que había una tarjeta corporativa y decía que van a esperar los informes del banco. ¿Tendría cómo justificar los gastos que ha realizado Ruiz desde que está en funciones, o desde que hasta el día de ayer?
De Pablo Ruiz, sí. Mira, la legislatura tiene, no, por lo poco que yo estuve investigando en esto en el fin de semana, porque imagínate que eres en el martes, la legislatura tiene un andamiaje administrativo de controles que es bastante importante. Entonces, desde que si compran una botella de agua o le pagan a un muralista las pinturas, los andanos y demás, todo eso se rinde con lujo de detalle. Entonces, sí, la respuesta es sí a eso. Por eso es que queremos nosotros las rendiciones de cuentas que van a trazar el paralelismo entre el dinero que le transfirieron a él, los pagos que él realizó y que no falta absolutamente un centavo.
¿Cómo sigue el proceso ahora de Pablo Ruiz? ¿Qué es lo que se espera? ¿Cuáles son los nuevos pasos judiciales?
Ayer tuvimos una reunión en Fiscalía, por lo menos estamos esperando que lleguen los resultados de los allanamientos que hicieron el día viernes. A nosotros, y creo que al fiscal también, le interesa ver si están estas rendiciones de cuentas, qué es lo que han traído, justamente, si faltan algunas, ya estuvimos hablando de que lo que falte vamos a pedirlos en conjunto porque nos interesan a las dos partes. Y bueno, vamos a pedir nosotros también informes para poder avanzar en una pericia contable y después se verá cómo avanza la causa. Si la Fiscalía cree que tiene elementos como para avanzar una formulación de cargos o tendrá que desestimar el caso. Vamos a ver cómo también con qué elementos la Fiscalía quiere avanzar o no. Nosotros ahora vamos a realizar varios pedidos de informes a la legislatura, a los contadores, para poder presentar estas auditorías. Y bueno, dar las explicaciones del caso. Cuando tengamos todos los informes, Pablo va a prestar su declaración y va a explicar esto que les estoy diciendo yo a ustedes.
¿Se ha mostrado colaborativo para poder esclarecer el hecho que lo tiene en vista de todos? Considerando los tiempos, ¿no? También entiendo que esto fue el viernes, usted decía que pudo hablar un poco el sábado, ha sido todo bastante rápido.
Pablo, desde que supo que estaba esto, se puso a disposición. Es más, él el mismo viernes, yo no lo representaba, fue sin abogado, se presentó en Fiscalía para que lo notifiquen, le pidieron su celular, entregó su celular para que lo puedan peritar y que puedan buscar la información que ellos deseen, les dio la clave del celular para que puedan sacar la información que ellos quieran.
¿Tenía un solo celular?
Totalmente colaborativo. ¿Cómo?
¿Tenía un solo celular?
Sí, tenía un solo celular con el número que ha tenido siempre. Y él ayer lo entregó en el celular donde tenía su con banking, con la aplicación del banco, con todo. Uh-huh. Él entregó el celular y no solo entregó el celular, sino también les dio la clave para que puedan acceder al celular. Entonces, digamos, ayer volvimos a ir a Fiscalía. Él está totalmente dispuesto a colaborar con todo porque él está totalmente seguro de su inocencia.
Vamos a seguir trabajando con este tema. Desde ya nosotros le agradecemos la predisposición para poder charlar con nosotros y trasladarle a la audiencia las actualizaciones de este caso. Así que gracias por la comunicación.
Gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Federico Diorio, el abogado defensor de Pablo Ruiz. Un nombre que tal vez la gente no lo conocía mucho. Y cuando se habla de la Casa de las Leyes, incluso por ahí la gente aún o desconoce la existencia o no sabe bien qué funciona allí, qué se hace, qué es dirigirlo, ¿no? qué compete. Pablo Ruiz, un hombre de actividad comercial, hermano de quien fue intendenta de la localidad de Plotier, hoy vicegobernadora, que tiene mucho que justificar. Hay un desvío millonario de fondos, millonario. El 22 de noviembre, las dependencias de la legislatura de Neuquén, ubicada en el lugar al 800, a las 8:30 de la mañana, y en la Casa de las Leyes, con domicilio en Olascuaga al 500, se presentó personal del Ministerio Público Fiscal, por orden de Juan Manuel Ques, solicitando información de ambas dependencias en marco de la investigación judicial en curso que le estábamos mencionando. Y con toda esta situación, en el día de ayer, Gloria Ruiz decide desplazarlo de sus funciones. Así que veremos cómo continúa esta investigación por un lado y por el otro lo que corresponde a la destitución de Gloria Ruiz y la definición en marco de una sesión especial en la que buscan tomar medidas en cuanto a lo que es este desvío de fondos. La vicegobernadora anticipó que dará la batalla judicial.
Sí, hay explicaciones judiciales y hay explicaciones políticas, ¿no?
Exactamente.
O sea, lo judicial es lo que escuchábamos recién, donde el imputado es Pablo Ruiz. La verdad es que la vicegobernadora no está imputada judicialmente. La vicegobernadora está imputada políticamente. Y ahí es donde deberá dar las explicaciones. Ayer escuchábamos a un legislador que nos decía que los recursos para las casas de las leyes se multiplicaban por el 100% y que para el año que viene estaban previstos en 2.500 millones de pesos, que es como desproporcionado para un organismo menor, lo cual llama mucho la atención, ¿no? Y como escuchábamos recién de parte del abogado, si esta era la operatoria donde los recursos se canalizaban a través de la cuenta personal de un funcionario, bueno, eso es lo que llama la atención. Habrá una parte que tendrá que investigar la justicia, que es lo que atañe al funcionario, y la otra parte se cocinará entre los distintos sectores de la política de Neuquén, que parecen haberle soltado la mano a la vicegobernadora. La verdad que llama mucho la atención cómo en apenas 5 días todo el mundo le soltó la mano a la vicegobernadora, incluso sus más allegados, digo, por ejemplo, Luis Bertolini en Plotier, ¿no?
Sí, la gente de La Libertad Avanza, respecto de cómo se ha expresado, creo que es lo que quedó pendiente, pero después vimos comunicados. Yo vi el
Unión Cívica Radical.
La Unión Cívica Radical, que es el que empuja con todo esto. Y bueno, en un momento, cuando hablábamos de esto, creo que fue el día anterior que hablamos con Andrés Blanco, que dijo que había conseguido el despacho en menos de 10 minutos el tema del presupuesto, y de repente, de mitad de semana pasada en adelante, la legislatura tomó escenario central dentro de lo que es la política en Neuquén. Ya te digo, pensé que por la relevancia del caso iba a tomar conocimiento en cuestiones nacionales, como que quedó allí.
Ayer Novoa nos anticipaba que había fuerte respaldo a la idea de destituirla, y después, más tarde, 24 legisladores elevan el pedido de sesión especial para el miércoles, dando el mensaje, mirá que tenemos los 2/3 como para dar el paso de la destitución. Así que yo creo que ya, digamos, le bajaron el martillo, ¿no?, a Gloria Ruiz. Habrá que esperar y ver el desarrollo del proceso judicial, las pruebas que pueda presentar la defensa de Pablo Ruiz y cómo luego eso confluye en la discusión legislativa.
Sí, en cuanto a esto, hay como el tema de la inhabilitación moral, sería, por lo que yo tengo entendido y por lo que también leí a otros colegas que están trabajando con lo mismo, habría que votar para poder trabajar con una comisión que se dedique a investigar todo lo sucedido y darle la posibilidad a Gloria Ruiz de defenderse también.
Por supuesto.
Y con esto hay que hacer una nueva sesión y obviamente que dilata mucho el tratamiento de otros de otras cosas. Se entiende que esto es la urgencia. Vamos a ver si podemos hablar. Hoy había trabajo de comisión. Y por eso también hay legisladores que no están disponibles para hablar, así que bueno.
Sí, la expectativa para hoy es la palabra del gobernador, Rolando Figueroa, que todavía no se ha expresado públicamente al respecto. Uno conoce distintos diálogos que se han dado puertas adentro y ha ido escuchando las posturas dentro del oficialismo, pero todavía falta la palabra pública del gobernador.
Ahora a las 9, Rolando Figueroa, Mariano Gaido y el presidente de CALF van a presentar el parque fotovoltaico de la ciudad en el Museo Nacional de Bellas Artes. Ahí habrá que ver si hay explicaciones, declaraciones, silencios o qué con esto. 7:00 a.m, 50 minutos en todo el país.
El aire que trae las noticias. Voz al aire.
Voz al aire.
De 7 a 9 por Río Negro Radio.